Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, desde la puerta del Tribunal Supremo, que hoy está muy solicitada, esta puerta del Supremo. Esto es casi un plató de televisión. Hace 15 minutos ha entrado por esta puerta del Supremo el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que tiene previsto declarar dentro de unos minutos. Es el turno de los testigos en el juicio del procés. Estaba previsto su declaración a las 4 de la tarde. Probablemente haya retraso porque está pendiente todavía el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Una tarde muy agradable aquí en Madrid. Vamos, yo estoy aquí en mangas de camisa en esta primavera anticipada que tenemos. Si yo fuera uno de los abogados que esta tarde puede preguntar, si yo me hubiera podido poner la toga y estuviera en la sala de plenos, le haría algunas preguntas al señor Rajoy. Señor Rajoy, el 9 de noviembre de 2014 se celebró la primera pseudoconsulta en Cataluña. ¿Por qué no intervino su gobierno para frenar esa mascarada? ¿Le pareció a usted que no era conveniente enfrentarse frontalmente a las urnas que se pusieron aquel 9 de noviembre? ¿Era contraproducente? Señor Rajoy, después de aquella consulta del 9 de noviembre, vinieron las elecciones de 2015, convocadas por Mas, la alianza con la CUP, y el 28 de septiembre de 2016, Puigdemont prometió aquello de referéndum o referéndum. Señor Rajoy, cuando Puigdemont, ya presidente de la Generalitat, prometió lo de referéndum a referéndum, ¿era todavía demasiado pronto para recurrir al 155? ¿Por qué? Señor Rajoy, el día 6 y 7 de septiembre de 2017 se aprobó en el Parlamento una ley de transitoriedad jurídica y una ley de referéndum en clara desobediencia al Tribunal Constitucional. Eran leyes que no tenían garantía alguna. ¿Era todavía demasiado pronto para poner en marcha el 155, señor Rajoy? ¿Por qué entonces no actuó? Señor Rajoy, ¿por qué si había una operación para comprar urnas y meterlas a través de Francia no se detectó esa operación? ¿Por qué los servicios secretos españoles no tuvieron noticia de cómo estaban entrando las urnas? ¿Por qué se permitió, señor Rajoy, en la noche del 30 de septiembre de 2017, cuando había una orden judicial que ordenaba a los Mossos de Escuadra cerrar los colegios electorales, ¿por qué no se ejecutó por parte de la Policía Nacional esa orden de cerrar? ¿Por qué se dejaron los colegios electorales abiertos esa noche? ¿Por qué se le dio, señor Rajoy, a la policía la orden el 1 de octubre, mal y tarde, para intervenir cuando ya era evidente que no se podía evitar la consulta? Usted, señor Rajoy, dijo esto el 1 de octubre de 2017.
Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña.
¿Por qué hizo usted esa declaración el 1 de octubre negando que se había celebrado un referéndum cuando había habido urnas y muchos habían votado? Señor Rajoy, el 16 de octubre de 2017 se hace una declaración unilateral de independencia. ¿Por qué le hizo todavía usted un requerimiento al señor Puigdemont?
Que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor.
¿Por qué, señor Rajoy, espera usted hasta el 21 de octubre para aplicar el 151? ¿Por qué, una vez aplicado el 151, lo levanta con la convocatoria de elecciones? Estas y otras muchas preguntas son las que yo le haría esta tarde a Rajoy si pudiera ponerme la toga y, en vez de estar en mangas de camisa a la puerta del Supremo, pudiera estar ahí haciendo yo preguntas a Rajoy como testigo. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el presidente de la Conferencia Episcopal ha asegurado que la Iglesia española seguirá la línea marcada por el Papa en la lucha contra los abusos a menores. Monseñor Ricardo Blázquez confirmaba que quiere afrontar esta cuestión, que es un pecado y en muchas ocasiones un crimen, en el campo de la sociedad y del derecho canónico, por lo que ha ofrecido total colaboración con los tribunales y ha asegurado que el silencio cómplice ha quedado atrás.
Un sí a sus familias, y a la colaboración con las autoridades del Estado. Un no a los abusadores, un no a los encubrimientos, un no al silencio cómplice y un no al tratamiento inadecuado por parte de las autoridades de la Iglesia de esta cuestión.
Y en el Congreso ya ha finalizado la comparecencia del presidente del Gobierno, que ha durado toda la mañana, pero sigue el rifirrafe entre los partidos en la sesión de control que se acaba de reanudar. Siguiendo este maratón en el Congreso está Ricardo Rodríguez.
Sí, con la mirada larga en las urnas, Pedro Sánchez ha repetido una y mil veces que su Gobierno y él encarnan la moderación frente a la crispación con que ha identificado constantemente a PP y a Ciudadanos, y todo ello aderezado con la descalificación incluso personal. El presidente del Gobierno ha terminado con este deseo ante Pablo Casado.
Lo que sí que espero y deseo, y es lo que le voy a pedir a los españoles, es que el próximo 28 de abril la mentira y la crispación dejen la vida política en este país. Y eso pasará por su derrota en las elecciones, señor Casado.
Tras tantas horas de debate, convertido el hemiciclo en un largo acto de precampaña electoral, la presidenta Ana Pastor ha dejado caer micrófono abierto un vaya paciencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te cuento también que la Junta Directiva de la Sociedad General de Autores de España ha decidido en su reunión de este miércoles destituir al que era su presidente desde el pasado mes de noviembre, José Ángel Hevia. Carmela Ballén.
José Ángel Hevia se ha convertido hoy en el quinto presidente consecutivo que no logra terminar su mandato, forzado a dejarlo 4 meses después de asumir el cargo al frente de la Sociedad General de Autores y Editores. Todo tras el éxito de la moción de censura este miércoles en una reunión extraordinaria de la Junta Directiva, que ha elegido en su lugar a la soprano y directora de orquesta Pilar Jurado, que se convierte así en la primera mujer que preside las GAE. El cambio al frente del principal organismo de gestión de derechos de autor en España se produce en un momento delicado para la entidad, pendiente de la decisión de la Audiencia Nacional para su intervención pública por parte del Ministerio de Cultura, que exige un cambio en sus estatutos y en el reparto de lo recaudado por derechos de autor.
Y ya en los deportes, hoy el clásico es el protagonista absoluto, Luis Munilla.
Real Madrid Fútbol Club Barcelona, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, empate a 1 en la ida y todo por resolver esta noche a las 9 en el Santiago Bernabéu. Miguel Ángel Díaz, ¿qué dudas hay en el 11 del Real Madrid?
Hasta las 7 aproximadamente nos lo va a hacer oficial Santiago Hernán Solari. Hay dos dudas: quién va a ser el lateral izquierdo, si Marcelo, que jugó la ida en el Camp Nou, o Reguilón, y quién va a completar la delantera, si Gareth Bale o Lucas Vázquez, que ha sido titular en 14 de los últimos 17 partidos con Solari. En principio, Reguilón y Lucas Vázquez deberían ser los elegidos. Recordemos además que Ramos va a volver al eje defensivo, está apercibido, si ve una amarilla se perdería la hipotética final, y que la portería la va a defender el tico Keylor Navas.
¿Y hay dudas en torno al 11 del Barcelona, Elena Condis?
La principal duda del 11 está en la medular. Artur llega muy justo a pesar de recibir el alta, y todo apunta a que repetirán Semedo y Sergi Roberto, como hace una semana en Champions, aunque Valverde tampoco descartó a Arturo Vidal o incluso salir con un planteamiento más ofensivo con Dembélé y Coutinho juntos, como en la segunda parte en Sevilla. Volverá al 11 el Englet. Dembélé debutará en el Bernabéu. Messi tiene el reto de marcarle el primer gol en Copa al Madrid. Están apercibidos Suárez y Jordi Alba.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8 en la cadena COPE. Mañana la otra semifinal, Valencia-Betis, en el Valencia. A duda con Dogbia, el Betis viaja a las 6 con toda la plantilla, incluido el lesionado Junior.
Pues nos vamos a ir directamente hasta el Tribunal Supremo, porque ha comenzado su declaración como testigo en el juicio del procés Mariano Rajoy. Ahí, en la puerta del Supremo, está Fernando de Aro. Fernando, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Pilar. Pues sí, a la última hora Marchena ha hecho un cambio en los planes iniciales. Bueno, los planes no. Ha invertido el orden para que Mariano Rajoy sea el que declare, como estaba previsto a las 4 de la tarde, declarará más tarde el exministro de Hacienda. Si te parece, Pilar, vamos a escuchar el sonido que nos llega desde la sala del Supremo, porque en este momento ya está Mariano Rajoy declarando ante las preguntas de Ortega Smith. Recordemos que Ortega Smith, secretario general de Vox, es también el representante de la acusación popular que ejerce este partido. Este es el sonido de la sala ante el Supremo, respuesta de Mariano Rajoy.
El presidente del Gobierno de España iba, saltándose la Constitución, a liquidar la soberanía nacional. Por tanto, sobre eso no había absolutamente nada de qué hablar, y Por eso no ha habido ningún acuerdo, como por otra parte todo el mundo conoce muy bien.
Mariano Rajoy insiste en lo que ya esta mañana dijo la ex vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, que en las conversaciones no hubo nada que se negociara sobre el referéndum. Nos acompaña Carlos Vidal, profesor de Derecho Constitucional. Carlos, buenas tardes, gracias por estar. Te has convertido ya en un habitual de las tardes del Supremo, de este banco desde el que hacemos esta parte del programa.
Sí, de hecho ya prácticamente hoy me han dejado entrar la policía sin ningún tipo de problema. O sea que sí,
te cuadra.
Eso es una la policía.
Ventaja. Oye, vamos a ver, claves de lo que vamos a escuchar, de lo que estamos escuchando.
Bueno, a mí me parece que hoy empieza el juicio de verdad. Es decir, que de alguna manera ya empezó algo ayer cuando el interrogatorio a Jordi Cuixart, el fiscal yo creo que le puso en aprietos, porque cuando él hablaba del altar desde el que se estaba dirigiendo y el altar resultaba que era el coche destrozado de la Guardia Civil, etcétera, ahí empezó. Pero hoy empieza el juicio en el sentido de que hoy empiezan los testigos. Los testigos están todos obligados a decir la verdad y los testigos son los que van a determinar la carga probatoria. Es decir, hasta ahora todos los que han hablado han podido mentir lo que han querido, han podido dar.
Los testigos no pueden mentir.
Claro, los testigos no pueden mentir, pero los que están procesados sí, porque están defendiéndose y pueden dar su versión. De hecho, el magistrado presidente de la sala, Marchena, ha sido bastante generoso y a algunos les ha dejado dar mítines políticos que pueden servirles a lo mejor para contentar a su propia audiencia.
Espera, Carlos, que te voy a interrumpir porque sí. Estamos oyendo a Rajoy haciendo una declaración importante sobre la soberanía nacional.
Estamos plenamente conscientes de que al menos mientras Mariano Rajoy fuera el presidente del gobierno de España no habría un referéndum para liquidar la soberanía nacional.
Bien, y a pesar de todo ello.
Bueno, es una de las afirmaciones que también ha hecho Soraya Sáez de Santa María esta mañana, que no habría negociación, que desde el principio el gobierno que él presidía no iba a negociar con los independentistas.
Bueno, que no iba a negociar que hubiera un referéndum.
La soberanía nacional.
Exacto. Yo creo que ellos intentaron negociar dentro del marco constitucional lo que podían negociar. Lo que están intentando explicar hoy es que fuera del marco constitucional ellos no podían negociar nada. Y de hecho, en algún momento determinado, Soraya Sáenz.
Y ahora, perdona que te interrumpa otra vez, insiste Mariano Rajoy en que no hubo referéndum. Vamos a seguir escuchando.
Acabó la ruptura de la unidad nacional mediante la declaración de independencia de Cataluña, mediante una organización
de Smith que ejerce la acusación popular.
Exactamente.
Bueno, realmente no hacíamos escuchar los informes de referencia porque los propios responsables de la Generalitat dieron a conocer al conjunto de la opinión pública española en numerosas oportunidades. También lo hicieron algunos diputados o senadores, representantes de las circunscripciones electorales de Cataluña, que ellos iban a hacer el referéndum sí o sí. Yo he tenido algunos debates en el Congreso de los Diputados donde el diálogo que se planteaba era referéndum sí o sí. El propio señor Puigdemont me remitió a mí una carta dándome cuenta de un acuerdo del Gobierno de la Generalitat donde se me instaba a negociar los términos y condiciones del referéndum. Tanto, sí, yo sabía que efectivamente pues eso se iba a producir y, de hecho, a medida que se fueron tomando decisiones, tomé las decisiones que como presidente del Gobierno podía adoptar para que eso no tuviera lugar.
A eso precisamente me iba a referir. Precisamente el Gobierno toma una decisión importante, como usted recordará, que fue la llamada Operación Copérnico, el envío de un contingente de unos 5.000, 6.000 agentes a reforzar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. La pregunta que le hago es, ¿este contingente se envía, teniendo en cuenta que hay allí ya una parte de Policía Nacional y Guardia Civil, porque no se consideraban suficientes los agentes que estaban allí de Policía Nacional y Guardia Civil, o porque tenían información de que los Mossos, a través de dirección política, no iban a cumplir
Ortega
con lo que era su mandato constitucional?
Me parece, Carlos, llevar el interrogatorio del testigo para afirmar que en realidad el gobierno de Rajoy no tomó suficiente diligencia. Me parece que va en esa dirección, ¿no? ¿O todavía es pronto?
Bueno, no lo sé. Yo creo que Vox está aprovechando el protagonismo que hoy empieza a tener, porque el juicio hoy también cambia en otra cosa, y es que por primera vez los abogados de Vox pueden hacer sus preguntas, porque los testigos están obligados a responder esas preguntas. Entonces, evidentemente ahí habrá un componente político y intentarán tener un cierto protagonismo. Yo creo que la firmeza con la que ha contestado esta mañana la vicepresidenta a todas las preguntas ha sido bastante...
Ex vicepresidenta,
sí. Ha sido bastante, digamos, clarísima y evidente. me imagino que el expresidente irá en la misma línea. Pero lo que decía antes, o sea, yo creo que ellos, el gobierno de Rajoy, lo que están diciendo es: nosotros no íbamos a dialogar sobre el referéndum porque el referéndum se aparta de lo que la Constitución dice. Y la ex vicepresidenta esta mañana ha llegado a decir en un momento determinado, dice: oiga, es que para eso, para poder hacer eso, hay una vía que es la reforma constitucional. Entonces ustedes sabían, o no lo dijo así, pero vino a decir: la vía adecuada sería haber planteado una reforma constitucional, no esta, que sería como un referéndum no permitido y una especie de, como si no existiera la Constitución.
Seguimos escuchando a Rajoy.
Policías y guardias civiles, pues estuviesen en Cataluña en aquel momento, que fue oportunamente comunicada a la Generalitat, era una buena decisión.
Pero teniendo en cuenta que el cuerpo de los Mossos de Escuadra tiene despliegue despliegue en todo el territorio de Cataluña y tiene competencias plenas en materia de seguridad, la pregunta que yo le hago es: ¿por qué había que mandar 6.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en esta operación?
Pues porque supongo que los operativos entendieron que era necesario, en una circunstancia como la que se estaba produciendo en Cataluña, que allí estuviera la Guardia Civil y la Policía Nacional.
¿Podríamos entender que era una situación excepcional?
Sí, era una situación excepcional, como lo demuestra el hecho de que al final tuvimos que tomar una decisión excepcional, que es por primera vez en la historia de España poner en marcha el artículo 155 de la Constitución.
Ante los hechos ocurridos el 20-21 de septiembre, que no sé si usted recuerda, en el entorno de unas diligencias de registro ante la Consejería de Presidencia y Consejería de Hacienda, se produjeron una serie de hechos y en otros registros, ¿usted calificaría esto como esa situación excepcional a la que se ha referido?
Si lo calificaría como situación...
Una situación realmente excepcional, como para tener que enviar a 6.000 hombres. Sí.
Bueno, ¿A dónde quiere llegar Ortega Smith?
Exacto. ¿A dónde? Me parece que está intentando reflejar que el gobierno no estuvo a la altura a tiempo de la situación excepcional. Me parece que va en esa línea, ¿no, Carlos?
No lo sé. O también puede estar queriendo reflejar que lo que hubo fue realmente una situación violenta desde... Bueno, o sea, quizá pueda seguir la línea que tú dices, o quizá quiera que quede muy claro que la violencia que hasta ahora han negado todos los demás procesados en sus declaraciones existía. Entonces, la parte que estaba sufriendo esa violencia, que es el Estado, es quien está ahora declarando, o sea, quien representaba al Estado. Entonces, a lo mejor puede que también esté intentando subrayar ese aspecto, ¿no?
Bueno, ya sabemos que Vox aquí tiene su particular agenda, ¿eh? Vamos a seguir escuchando a ver por dónde va la cosa.
A guardias civiles, a policía, alcaldes que tenían sus planteamientos distintos a los de las autoridades de Cataluña y que estaban defendiendo sus posiciones, que es lo mismo que defender la ley. Sin duda alguna, era una situación excepcional y como era excepcional, pues al final nos vimos obligados a aplicar el artículo 155 de la Constitución, repito, por primera vez en la historia.
Y ante esa situación excepcional que usted nos ha relatado, ¿se planteó el gobierno que usted presidía la aplicación del mecanismo excepcional del artículo 116 de estados de alarma, excepción y sitio? Y es obvio que no lo aplicaron. ¿Por qué razón?
Pues por una razón perfectamente entendible, porque
lo que quería era preguntar por el estado de excepción, por eso iba por lo de la situación excepcional.
Lo mismo se le preguntaron esta mañana a la ex vicepresidenta y ella decía que porque creían que ese mecanismo no iba a ser suficientemente garantista a los derechos de los ciudadanos y que preferían acudir al 155 porque era una medida más digamos
proporcionada.
Sí.
Vamos a escuchar el
suprimir la Generalitat y luego decidimos la convocatoria de elecciones. Por tanto, era un problema de respetar derechos individuales de las personas y entre los derechos individuales de las personas y cambiar un gobierno, pues yo preferí tomar la decisión que tomé.
La misma línea argumental que Soraya Sáenz de Santa María.
Como presidente y el resto de miembros del gobierno, la información sobre los actos de violencia que se estaban produciendo en Cataluña a raíz de los distintos registros a los que me he referido y especialmente el 1 de octubre.
Que si tuvimos
conocimiento de actos de violencia, le concreto un poco más contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, le concreto un poco más contra Policía Nacional y Guardia Civil.
Sí, tuvimos conocimiento de esos actos que, entre otras cosas, recogían profusamente los medios de comunicación y, sin duda alguna, pues eso fueron una de las razones que daban lugar a que, como le he dicho antes, estuviéramos en una situación de excepcionalidad que, al final, junto con otros factores, nos aconsejaron poner en marcha el procedimiento que la Constitución establece en su artículo 155.
¿Usted diría que si no se hubieran tomado esas medidas excepcionales a las que usted se ha referido, tanto desde el punto de vista de la garantía constitucional como es el artículo 155, como las medidas de refuerzo policial, considera que la situación hubiera terminado con una evidente ruptura de la
unidad? Yo no quiero hacer pronósticos, pero por el hilo argumental, Carlos, después de estas preguntas le va a preguntar que por qué no lo aplicó antes, me parece a mí.
No lo sé. Yo creo que también antes, cuando me has preguntado por lo de... que insistía mucho en por qué mandaron 6.000 policías y guardias civiles, a lo mejor estaba también pretendiendo sacarle a Rajoy la expresión de en el fondo no nos fiábamos de los Mossos. Pero él no ha querido decir eso. Es evidente, creo, que los que estamos desde fuera, que sí podemos decir que si mandan un refuerzo es porque piensan que puede no funcionar convenientemente, como luego se vio.
Pero le pregunta eso para mostrar probablemente que no estuvo a la altura del reto.
Es posible, ¿eh?
Pero es que, claro, está mezclando también lo que pasó el 1 de octubre con luego la aplicación del 155, ¿no?
Sí.
No, y Rajoy está intentando, de alguna manera, demostrar que dentro de los estados de anormalidad constitucional es menos grave el 155 que tomar cualquiera de los del artículo 116.
Es la fórmula más adecuada, ¿no?
Claro, es más proporcionado. Y cómo se comprobó, porque luego el 155 funcionó relativamente, lógicamente, porque luego las elecciones hubo el resultado que hubo, pero se aplicó el 155 y no pasó nada más, ¿no?
Vamos a ver cómo sigue este
interrogatorio. Resulta sorprendente que alguien pueda pretender hablar con el presidente del gobierno de cómo se liquida la constitución del país de la que esa persona es presidente del gobierno. Es decir, yo en ningún caso admití ninguna conversación sobre la soberanía nacional y sobre nuestro texto constitucional. Y además vuelvo a repetir lo que he dicho antes, con meridiana claridad, por escrito, verbalmente y en declaraciones públicas, invité entonces al señor Puigdemont a que fuera a las Cortes a defender sus posiciones, porque eran las Cortes las que tenían que tomar la decisión sobre eso y luego, como señalé antes también, era preciso también el refrendo del conjunto del pueblo español.
Muy bien.
Esta es una pregunta del fiscal Cadena, por cierto.
Usted, o en varias ocasiones, había hablado con el señor Puigdemont en relación con este problema y varias cartas de comunicación entre ustedes en la que usted pone de relieve que el cauce es pues el derecho y a través del Congreso de los Diputados. ¿Recuerda estas conversaciones?
Sí. Tuve, como señalaba con anterioridad, 6 conversaciones con el señor Mas, aparte de otras telefónicas, y 2 con el señor Puigdemont. E insisto, eran plenamente conscientes de cuál era mi posición. Es decir, no se llamaban a engaño. Eran plenamente conscientes porque...
Este es un momento importante, me parece, Carlos, en el que él revela esas conversaciones que ha tenido con Artur Mas, que tuvo con Artur Mas y con Puigdemont, y en las que les dijo que todo lo que tenía que ver con la soberanía nacional era innegociable.
Bueno, y que se complementa con algo que también dijo la ex vicepresidenta esta mañana, y es que les advirtieron repetidamente, no solamente por escrito, sino en todas las conversaciones que hubo, que fueron muchas, porque recordemos que la ex vicepresidenta iba todas las semanas a Barcelona y se reunía con gente allí, que el camino que estaban escogiendo les llevaba al final, a la ilegalidad y, por tanto, a la posible comisión de delitos, que es lo que al final ocurrió, ¿no?
Estamos en directo en el Tribunal Supremo, en la declaración de Mariano Rajoy en este juicio del procés como testigo, con Fernando de Haro, con Carlos Vidal. El que está preguntando ahora ya no es Ortega Smith, abogado de Vox, sino el fiscal Cadena.
No se puede aceptar ninguna vulneración.
Vamos a intentar, señor fiscal, que sea el testigo el que dé respuesta a la pregunta.
Marchena está muy activo hoy, Carlos. Marchena ha cambiado. Cuando han estado los acusados...
Es que es distinto el acusado que el testigo. Entonces, en las preguntas a los testigos, Marchena tiene como más facultades como digamos, presidente de la sala y como...
Para que sean precisas.
Sí. Y esta mañana también ha metido en vereda a varios abogados cuando... Porque hubo un momento en que parecía que la acusada era Soraya Sáenz de Santa María.
Ya, que estaba declarando como testigo.
Oportuno y conveniente a los ciudadanos de Cataluña y yo le invité, tras reiterarle cuál era mi posición, no hacía falta, él ya lo conocía, que lo procedente era que en las Cortes Generales y ante los representantes de la soberanía nacional defendiera su posición y dijera lo que estimara oportuno y conveniente.
Sí, en esa misma carta le recordaba si la imposibilidad de tomar parte en una modificación de la Constitución, la celebración de un referéndum y la grave amenaza que ello suponía para la convivencia y el orden constitucional.
Sí. ¿Qué importancia puede tener, Carlos, esto que está preguntando el fiscal Cadena, ¿no? Las advertencias que había recibido Puigdemont de que no era conforme a derecho lo que él pretendía? ¿Es relevante para el proceso que el testigo Rajoy declare eso sobre esta cuestión?
Evidentemente, porque no recuerda que todos los acusados han estado defendiendo que ellos creían que lo que estaban haciendo era... una ponderación entre el derecho, por decirlo así, estatal y la voluntad del pueblo de Cataluña. Incluso ayer Jordi Cuixart dijo que la democracia está por encima de la ley y algún otro. Entonces, claro, el gobierno es su deber, el gobierno es deber del gobierno advertir, oiga, ustedes están yendo por el camino equivocado.
Sí, que quede constancia que Rajoy había advertido.
Claro, claro.
Sobre el contenido de esa carta, usted ya ha preguntado, ¿verdad,
señor fiscal? Sigue preguntando por la carta que se envía a Puigdemont de que no se está cumpliendo la ley.
No considera oportuno que la incorporemos.
Ahora hay una discusión sobre si se debe de añadir como prueba, además de la testifical. La prueba testifical, la declaración de testigo.
Consideremos se incorpora o no al material probatorio. En cualquier caso, en la medida en que ha interrogado al señor Rajoy acerca del contenido de la carta, pues de alguna forma las manifestaciones...
¿Vale más la testifical sobre la carta o la carta como prueba, Carlos?
Pueden tenerse...
Eso tendría que responder
un procesalista, no un constitucionalista.
Exacto. Yo creo que vale... O sea, me parece que la carta
vale más que la testifical.
En otro de los párrafos usted dice que la situación que se plantea y la posibilidad de celebración de ese referéndum suponen la liquidación absoluta de nuestro orden constitucional. ¿Eso también lo recuerda?
Sí, lo recuerdo. Eso yo creo
en la misma línea, ¿no? O sea, en la línea de machacar que estaban advertidos de las consecuencias constitucionales.
Bueno, claro, porque incluso no olvidemos que incluso ayer o anteayer, no me acuerdo, Carmen Forcadell, cuando le hablaban de las decisiones del Parlamento, del Parlamento de Cataluña, una de las cosas que hacía era como si no había llegado a tiempo esto, si esto llegaba tarde antes, es importante que estuvieran advertidos, aunque evidentemente
sabían perfectamente lo que estaban haciendo.
Y además la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento.
Artículo 6 del Código Civil, si no lo han cambiado.
En directo en la tarde con la declaración de Mariano Rajoy en el Tribunal Supremo, en el juicio del proceso, Fernando, Carlos, si os parece, hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta pendientes de lo que sigue diciendo el expresidente del Gobierno.
¿Qué estás pensando? Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Porque lo que hay detrás de las pretensiones de algunos...
Escuchamos a Mariano Rajoy declarando en este momento en el Tribunal Supremo como testigo en el juicio del procés. Allí están también Fernando de Aro, Carlos Vidal...
En este momento Mariano Rajoy está explicando cuáles fueron los criterios que aplicó el 155. Un Mariano Rajoy muy suelto, como en sus mejores tardes en el Congreso de los Diputados.
Un gran esfuerzo. Ya se sabía desde hace mucho tiempo que nosotros no podíamos aceptar esto. Avisamos hasta la saciedad en plenos parlamentarios de que por ese camino no íbamos a ninguna parte. Fuimos muy prudentes. Creo que hicimos un esfuerzo para conseguir el apoyo de todos. Yo creo que pienso que un asunto de estas características...
Con alto contenido político, Carlos, justificando
el momento y el modo en el que se aplicó el 155.
No, y acaba de poner de relieve, cuando estábamos en la publicidad, las contradicciones de algunos que primero decían que sí, luego que no, luego que sí, pero para convocar elecciones rápidamente, luego una vez que ya se aplicó, decían había que haberlo aplicado antes, y ahí yo creo que está compensando políticamente muchas cosas de las que se han dicho hasta ahora por los acusados. Es decir, que la parte más política del juicio que hasta ahora hemos tenido, que es la parte en la que los propios acusados hablan de democracia, de que votar no es un delito, etcétera, se está viendo compensada con las declaraciones de tipo institucional que hacen hoy los responsables de la aplicación del artículo.
Sí, que no son declaraciones, digamos, de detalle, sino de las líneas generales. Vamos a seguir escuchando a Mariano Rajoy.
Pues lisa y llanamente no era posible, o por lo menos no lo era para mí, como presidente del Gobierno de España.
¿Estaba el Gobierno seriamente preocupado por el clima progresivo de violencia que se estaba viviendo en la comunidad después del 20 de septiembre?
Pues mire, yo francamente estaba seriamente preocupado, es decir, porque no era una situación normal. He tenido algunas preocupaciones en mi etapa de presidente del Gobierno y en otras responsabilidades. Me preocupó mucho la crisis económica, pero por supuesto que me preocupaba que un gobierno autonómico elegido al amparo de nuestras leyes constitucionales pues pretendiera liquidar la Constitución y todo lo que estaba ocurriendo. Me preocupan los acosos a los que he hecho referencia en respuesta a una de las preguntas anteriores. Bueno, he hecho todo cuanto estaba en mis manos y al final pusimos en marcha, por primera vez en la historia, un artículo, el 155.
Yo creo que la tercera, la cuarta vez que dice, bueno, que es la primera vez que se puso en marcha por el 155, buscando fundamentalmente la justificación de la aplicación. Ahora estaba respondiendo a la pregunta sobre la violencia.
De octubre y especialmente desde el 20 de septiembre mantuvieron conversaciones en las que advertían a los miembros del Gobierno del posible enfrentamiento que podría haber en caso de celebración del referéndum entre la ciudadanía y las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado.
Sí, yo las últimas fechas ya era muy difícil hablar con el señor Puigdemont, pero hubo sin duda alguna gente que pudo haberlo hecho. Y de hecho, pues yo recuerdo que en aquel momento había mucha gente que me llamaba a mí. Supongo que llamaría también a otras personas para ver si podía arreglarse esta situación. Y yo
ahora
a todos
se está refiriendo
dije,
a ese periodo ya en el que no había relación entre él y Puigdemont y a través de intermediarios se hablaban.
La liquidación de la ley y la liquidación de la Constitución española. Y conmigo, pues no cuenten ustedes para esto. Pero era evidente que la situación se veía venir y que los acontecimientos que se produjeron pues no surgieron de ninguna parte, se veían venir. Y eso lo sabían todos, porque no había que ser muy avispado para ser consciente de eso.
¿Se previeron, por tanto, situaciones, o usted preveía situaciones de enfrentamiento o violencia el 1 de octubre?
Bueno, el 1 de octubre de lo que se trataba fundamentalmente, de acuerdo con las resoluciones judiciales, era de que se cumpliera la ley. Como recordaba antes, pues se cumplió la ley, porque el día 4 de octubre la propia Junta Electoral dijo que no se había celebrado el referéndum.
Esta afirmación que ha hecho ahora Mariano Rajoy de que había que cumplir con las previsiones judiciales subraya otro de los argumentos que ha utilizado Soraya Sáenz de Santa María. Es decir, el Gobierno en realidad lo que tenía que garantizar es lo que habían dicho los jueces. Claro, este es un argumento que puede ser complicado, Carlos, porque le pone todo el protagonismo a los jueces, quizá.
Bueno, lo que pasa es que, a ver, el Poder Ejecutivo cuando actúa tiene que actuar amparándose en la legalidad y hay veces que es la mayor garantía que puede tener para ampararse en la legalidad es pedirle antes a un juez que, digamos, le dé el aval a su actuación. O sea, aunque sea un ejemplo peregrino, pero la policía no puede entrar en una casa sin una orden judicial, ¿no? Entonces yo creo que es un poco el paralelismo. Es decir, es verdad que a lo mejor uno puede pensar, pero en situaciones muy excepcionales puede llegar el gobierno a actuar sin que haya una supervisión judicial. Bueno, pero quisieron hacerlo así, yo creo que precisamente para que fuera un procedimiento más garantista.
Que es la línea argumental que han tenido el expresidente y la exvicepresidenta. Seguimos escuchándolos.
Con las leyes. Disculpe,
señoría. Sí, sí, segundito, por favor. Sí, vamos a evitar pedirle al testigo que haga una valoración sobre un juicio de valor acerca de si era simbólica.
De nuevo, intervención de Marchena, limitando las preguntas de fiscales, no quiere declaraciones generales, quiere preguntas
concretas.
Como
tú decías, está muy activo esta tarde, sí.
Sí.
tiene las conclusiones, las inferencias probatorias. Sin perjuicio, lo vuelvo a decir una vez más, que en el informe todo aquello que sea de interés se subraye y se enfatice tanto por parte de la acusación como por parte de la defensa.
No, no lo habíamos visto tan activo hasta ahora.
En definitiva, ustedes, Carlos, cuando aplican este artículo, ven un grave riesgo para la integridad territorial, para el orden constitucional.
Pregunta importante.
Bueno, es evidente que no lo hubiéramos hecho si no fuera así. Fueron muchas las cosas que ocurrieron en Cataluña en ese momento y, como señalaba en respuesta a una pregunta anterior, intentamos dar la posibilidad de rectificar con los requerimientos, intentamos acordar con el mayor número de fuerzas políticas. Esta no es una decisión que pueda tomar una persona en solitario, sino que es bueno que vaya muy apoyado por una representación muy mayoritaria del pueblo español, pero claro, es evidente que cuando se produce una declaración de independencia y se le pide al, en este caso, el presidente de la Generalitat, que rectifique y se niegue a hacerlo, pues la decisión que tiene que tomar el Gobierno, en mi opinión, y por eso lo hice, es la que tomamos.
Sí. ¿La jornada del 1 de octubre la vio desde el Palacio de la Moncloa?
Sí, la jornada del 1 de octubre estuve en el Palacio de la Moncloa. Sí, lo cual es bastante pues, razonable. Yo era entonces el presidente del Gobierno y los acontecimientos que allí se estaban produciendo pues tenían importancia y me preocupaban, como le he dicho antes.
¿Le parecieron violentos los acontecimientos que contempló?
Vamos a ver, señor fiscal. Pregúntele sobre los acontecimientos y extraigamos
ya, ahí Marchena, claro, no.
Acerca de si la violencia, que en definitiva es uno de los elementos que el fiscal maneja. Ah,
estamos hablando ya de la cuestión de rebelión, ¿no? Están buscando, los testigos, los supongo que datos para apoyar la acusación de rebelión.
Esas valoraciones. Preguntemos sobre hechos concretos, vale, por favor.
Una pregunta más, señoría.
¿Tiene la abogacía del Estado alguna pregunta?
Una adelante. Con la venia de una excelentísima sala. Buenas tardes, señor Rajoy.
Pregunta a la
solo
del
le
Estado,
quiero hacer una pregunta.
Que no acusa por rebelión,
usted,
recordemos.
Era presidente del Gobierno en el 2014, cuando se produjo la consulta del 9 de noviembre. En esa ocasión no se planteó la aplicación del artículo 155. ¿Qué circunstancias distintas se apreciaron en octubre de 2017?
¿Por qué pones esa cara, Carlos? Por
la pregunta. Sorprende muchísimo que la abogacía haga esta pregunta.
Pues un sinfín,
es una pregunta política.
A ver la respuesta.
Alguno se refirió aquí mismo esta mañana uno de los testigos. No era una consulta vinculante, esta sí la era. No había una DUI en su momento, y sin embargo sí lo hubo aquí, pero sobre todo quizá lo más importante y lo más relevante es que por tanto parte de la Fiscalía como por parte de los tribunales pues se consideró a algunas peticiones que se produjeron en el año 2009 que no era proporcional hacer lo que luego
no tiene
se
que
hizo
haber preguntado eso, con motivo del Estado.
No entiendo la pregunta, no sé por qué.
La pregunta es clara, porque interviene una
vez y otra vez no. Pero que no entiendo a santo de qué, es decir, que esa pregunta esta mañana ya la había dejado clara la vicepresidenta, que precisamente lo que hablábamos antes, ellos están en todo momento actuando con el aval de los jueces, y en el 9 de noviembre no hubo ningún juez que dijera hay que parar esto, y entonces, bueno, pues no había mandato judicial y por tanto no actuaron.
No ser muy ejemplar tampoco lo que sucedió ese día de noviembre al que usted hace referencia.
Gesticula, se le ve cómodo.
Muchísimas gracias, señora
Rajoy, incluso en alguna pregunta que no está cómoda.
¿Alguna de las ha ido ganando seguridad, ¿no? Yo creo, a medida que han ido pasando los minutos.
Empiece usted, por favor.
Bueno, estamos en directo desde el Tribunal Supremo.
Es que
está declarando el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como testigo en el juicio del Procés.
¿Están propuestos como testigo?
Y
hay una pausa porque están intentando ordenar quién pregunta.
¿Quién pregunta, exactamente?
Los abogados de la acusación, de la defensa, perdón.
No, pues en cualquier caso, si usted representa.
Muy rápidamente, con su venia. Una primera cuestión de orden, porque me he quedado perplejo hace 14 segundos cuando usted ha referido lo que ha ocurrido esta mañana en esta sala. Tengo que preguntarle forzosamente, con la venia del tribunal, si usted se ha comunicado con alguno de los testigos que ha depuesto esta mañana en este tribunal o ha seguido el desarrollo de este juicio esta mañana para hacer la afirmación que acaba de hacer refiriéndose al contenido de una testifical de esta mañana.
Bueno, yo leo los periódicos.
Sí.
No, ¿puedo leer periódicos digitales?
Es que es importante porque...
Esta pregunta se la hace porque coincide la respuesta con Soraya Sáenz de Santa María.
Está intentando demostrar como que se estuvieran concertados, pero... Es que todo
es un problema que estén concertados.
No, pero vamos, claro. Toda España sabe lo que declaró Soraya esta mañana, o sea, que es que no lo entiendo.
Que
o sea,
los testigos pueden saber lo que declaran otros, ¿no?
O sea, es
¿no?
como si tuvieran que tener Rajoy en un lugar incomunicado hasta que habla, ¿no? No lo entiendo, pero bueno.
Será valorado en su momento por el tribunal, de acuerdo con la jurisprudencia que hemos proclamado en numerosas ocasiones sobre los efectos jurídicos de la ruptura de esa falta de comunicación. Pero en cualquier caso, lo que le está preguntando el señor letrado es si ha tenido ocasión de, en fin, de observar, de contemplar, de escuchar lo que han declarado.
¿Esto puede provocar la nulidad de la declaración?
Es una cuestión procesal, pero yo entiendo que no.
Continúo.
Ha insistido en que ha leído los periódicos
usted,
digitales.
Al inicio del interrogatorio
ha hecho oído una copia.
A situaciones de violencia, de acoso, no sé cómo exactamente lo ha dicho, respecto a alcaldes. Me gustaría que me explicara, o le pregunto dos cosas. Una, el Partido Popular y el Grupo Político de Ciudadanos, ¿cuántos alcaldes tienen en Cataluña? ¿Lo sabe usted?
Mire, vamos perdón. A ver, señor letrado.
Esta bien, pregunta claro, sí, no viene a cuento.
Es que además
no tiene nada que ver.
Claro.
He venido Marchena rápidamente, placando.
Lo ha introducido a una respuesta, bien. No en una pregunta. Usted lo quiere introducir en una pregunta, no en una respuesta.
Tiene usted razón. Voy a hacerle la pregunta de otra manera. ¿Puede usted relatar al tribunal los nombres y apellidos de aquellos alcaldes de Cataluña que hayan sufrido acoso durante estos meses que usted relataba? Y que tenga usted conocimiento directo, porque usted lo ha dicho hoy aquí. Y me gustaría saber quiénes son exactamente y de qué poblaciones.
Pues muchos alcaldes del Partido Socialista, según tuvimos oportunidad de leer en numerosas ocasiones en los medios de comunicación a lo largo de todo este tiempo. Claro, decir que no hubo ningún acoso, ni ninguna crítica, ni ninguna manifestación contra ningún alcalde, con perdón, es estar ciego.
Es decir, usted la declaración que ha hecho es en función de lo que ha visto en medios de comunicación, pero no puede concretar si han habido denuncias por parte de estos alcaldes. ¿No lo puede concretar usted esto?
No, yo lo que he visto, yo no, todo el mundo que quiso verlo en los medios de comunicación.
El que está preguntando, por cierto, es Jordi Pina, abogado de Turull, Rull y Sánchez.
Usted me consta que creo que era el día 26 de septiembre el senador Xavier García
Albiol. Porque el testimonio... No es solo de lo visto, también de lo escuchado, ¿no, Carlos?
Claro, de lo que él experimentó. Es decir, que él tuvo informes de los acosos que hubo, pero el expresidente no tiene que acordarse de los nombres y los apellidos. Es que me parece alucinante, ¿no? ¿Cómo se llamaba la madre del Linier, ¿no?, en el fútbol? O sea, es que es una pregunta de gila, ¿no? Yo de verdad que no lo entiendo.
Ministros y después el Senado. A partir de ahí, todo el mundo... Como he señalado antes respecto a la aplicación del artículo 155, tenía sus opiniones. Le puedo volver a reiterar lo que he señalado antes. Había gente que no quería, había gente que estaba a favor, había quien me reprochaba que no lo hubiera hecho hace años. Luego esos mismos dicen ahora cosas diferentes. Es decir, había opiniones para todos los gustos. La opinión de esa persona a la que usted ha hecho referencia y la de otras muchísimas personas. Nos vamos a las hemerotecas y podemos ver ahí lo que opinaban entonces e incluso también lo que opinan después. Pero yo era el presidente del Gobierno de España y tenía clara conciencia de cuáles eran mis responsabilidades y las ejercí.
Por tanto, la respuesta es que le consta que se hicieron esas declaraciones por parte de un senador del Partido Popular.
No, la respuesta es la que di yo.
Perdón un segundito, señor Rajoy. Vamos a ver. Volvamos de nuevo a no preguntar al testigo sobre la ratificación de lo que ha dicho otra persona. Pero esto, señor Pina, usted lo sabe perfectamente, usted conoce la técnica del interrogatorio.
No quiere dejar pasar una, Marchena, ¿eh?
Hombre, está demostrando que el que gobierna la sesión es él.
Y que la declaración de testigos no puede ser un pretexto para hacer declaraciones políticas. Exacto.
Urkullu intentó intermediar o mediar entre el Gobierno de la Generalitat y usted mismo.
Mire, en aquella época, como he dejado caer en una de las respuestas que he dado a otra pregunta que se ha formulado con anterioridad, había muchas personas que quisieron hablar conmigo y hablaron, y supongo
ojo, porque
que
después el tema del mediador, también, con otros, de que se ha dicho que hubo mediadores, pero lo que pasó en aquel momento, ahora a ver cómo lo explica Rajoy.
Yo no negocio ni el cumplimiento de la ley, ni la Constitución española, ni la soberanía nacional, porque es que, de verdad, es que ¿a quién se le puede ocurrir que el presidente de un gobierno democrático pueda negociar esto? Es que esto no tiene ningún sentido.
Y lo peor de distancia con Sánchez en este momento también
es que eran plenamente conscientes de que eso no se iba a aceptar de ninguna manera, porque no es posible. Por tanto, a todos le dije exactamente lo mismo, y me amó mucha gente.
Rajoy está diciendo, yo no soy Sánchez, yo no negocio sobre la soberanía nacional.
A mucha gente, porque era una situación importante y porque creo que
era... Que está, políticamente, está recordándonos al Rajoy, como tú has dicho antes, de las buenas tardes parlamentarias, ¿no? Porque además está sin un solo papel e improvisando.
A sabiendas de que se arriesgaban a eso, que es lo peor.
Señor Rajoy, si lo mío es más sencillo. Yo le he preguntado por un nombre, un señor que se llama Urkullu, que es lendakari. Le pregunto, ¿el señor Urkullu intentó intermediar en este conflicto? Solo le pregunto esto.
Pues mire, le entiendo. Y yo he sido muy generoso porque le he dicho que han sido muchos los que han querido... intermediar y los que han intermediado.
La defensa está intentando convertir el interrogatorio en una intervención política para asegurar que lo que ha hecho Sánchez ya lo hizo Rajoy antes.
Y esta era fundamental para hacerle la última. ¿Atendió usted al señor Urkullu?
Yo atiendo a todo el mundo.
Y por tanto, he de incluir al señor Urkullu entre todo el mundo, ¿verdad?
Lo escuché y le dije lo que le he señalado antes.
Pues muchas gracias.
Que yo no estaba dispuesto a negociar.
Usted personalmente, ¿Usted personalmente atendió al señor Urkullu? La pregunta la preciso en estos términos. Y es muy importante para mí porque pues mañana por la mañana viene el señor Urkullu a declarar.
Pues no sé
y usted está bajo juramento.
Pues no sé si... Pues desde luego, ya puestos a tal, también me llamó el señor Ortúzar. Quizá personalmente haya hablado con el señor Ortúzar.
Señor Rajoy, yo le pregunto, ¿usted personalmente atendió al señor Urkullu cuando le demandó intermediar entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España?
No, a mí nadie me demandó intermediar.
Vamos a ver, señor Pina. Yo estoy seguro de haber oído que sí atendió personalmente al señor Urkullu porque atiende personalmente a todo el mundo.
Bien, personalmente.
Eso es lo que yo le he escuchado. Y
es
si no,
está juramentado el testigo, por
vamos
favor.
Vamos a ver, señor Rajoy, no es muy sencillo. Es muy sencillo. Es muy sencillo.
Claro, a nosotros. Es posible que este abogado tenga alguna información que tiene a través de Urkullu y a lo mejor Urkullu no habló personalmente con Rajoy, habló con Soraya Sánchez de Mella, no lo sé.
O a través de Urtúzar, que es lo que ha sugerido Rajoy.
De acuerdo. Entonces, lo que le está preguntando el señor letrado tiene toda la lógica, es saber si efectivamente, de alguna manera, respondía a ese perfil político que se le quiso atribuir y, sobre todo, si usted personalmente tuvo la oportunidad de tratar específicamente con él esta encomienda.
Vamos a ver, es esta la pregunta, ¿no, señor Pina?
Lo he entendido
perfectamente. O sea, ahí no ha habido ningún mediador de nada. Porque, como ya he señalado, mis posiciones estaban claras.
Se revuelve para evitar
esa es la cuestión,
que,
¿no?
que haya paralelismo.
La cuestión del mediador.
A mí me llamó mucha gente. Algunos los vi personalmente. Y con otros hablé por teléfono. Pero, claro, tiene usted que entender que es muy difícil recordar si hablé personalmente, hablé por teléfono o a través de mensajes. Porque de algunos me acuerdo que he hablado personalmente en Moncloa. De algunos. Pues de otros es muy difícil, porque ya pasa un tiempo, y ya le digo, fue mucha la gente. Pero quedémonos con lo sustancial. Todo el mundo sabe que el Gobierno no negoció esto. Y además lo advirtió desde el principio de todo este procedimiento, ya en el año 2012.
Muy bien, no se preocupe, ya nos lo aclarará el señor Urkullu. Gracias.
Bueno,
usted, señor Oms,
estamos entonces en directo, recordamos, desde el Tribunal Supremo, con Fernando de Aro, con Carlos Vidal, también comentando, ¿no?, esta declaración de Mariano Rajoy. Ha habido aquí mucha insistencia, ¿verdad?, en este tema.
Y ha habido un comentario de la Opina, queriendo quedar él por encima. A ver qué le pregunta Oms.
Señor Oms, le escuchamos con muchísima atención, pero... Vamos a intentar que las preguntas no tengan una introducción.
Bueno, era para
que no tengan una introducción, porque que sea exactamente
sobre un hecho concreto sobre el que usted tiene un interrogante.
Pero no, que es que no, si no se convierte, a ver, si no se convierte en un debate del Congreso de los Diputados, que es lo que no quiere el presidente de la sala.
Este no, 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 por favor, que no haya ninguna
asumo lo que me formule
preguntas, si es tan amable.
La pregunta concreta
Carlos,
es...
Carlos, nos acercamos a una pausa, vamos a ver. ¿Podemos retomar, resumir lo que hemos escuchado en esta hora? Si tuvieras que dar tres titulares, ¿qué titulares darías?
Me lo pones complicado. Bueno, primero, yo creo que políticamente hoy se está equilibrando lo que vimos en la semana pasada y la anterior con las intervenciones de los independentistas y los acusados defendiendo su tesis. Hoy se está viendo cuál es la otra tesis. En segundo lugar, empezamos a ver a personas que tienen que decir la verdad y que, por tanto, el juicio empieza de verdad ahora. Hasta ahora lo que hemos visto es que se les ha dejado hablar a los acusados, pero se les ha dejado hablar para ejercer el derecho de su derecho de defensa, etcétera, y hemos podido entrever las estrategias de defensa de cada uno. Y en tercer lugar, tampoco hoy es, o sea, la parte que nos queda más enjundiosa va a ser la parte
más técnica.
Más cuando los policías, las fuerzas de seguridad, etcétera, empiecen a detallar esos nombres y apellidos que le estaban pidiendo al presidente.
Está claro, estas son las líneas generales. Gracias, Carlos, por habernos ayudado a comprender lo que estaba pasando aquí en el Supremo.
Fernando, va para largo, yo creo, la declaración de Mariano Rajoy. Sí. Estaremos muy pendientes, en cualquier caso, a lo largo de la tarde, y lo iremos contando. Fernando, así que tú vas a continuar ahí al lado de...
Aquí estoy.
En el Tribunal Supremo. Te lo recuerdo, está declarando Mariano Rajoy en el Tribunal Supremo como testigo en el juicio del procés, y iremos a pinceladas poco a poco hasta allí para ver qué más va diciendo el expresidente del Gobierno.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.